Y nos vamos al Congreso de la República porque ayer presenciamos un fuerte choque entre la representante Caterine Juvinao de la Alianza Verde y el ministro de Educación Daniel Rojas. Y es que la representante Juvinao lleva promoviendo hace varios meses una reforma al ICETEX y, por supuesto, pidiendo respuestas al ministro sobre qué va a pasar con los subsidios a los intereses para los beneficiarios de ICETEX. Pues para eso vamos a saludar a esta hora a la representante Caterine Juvinao, quien le ha pedido explicaciones al ministro y, de hecho, pues ayer protagonizó una persecución en el Congreso. Representante, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues no es una persecución. Lo primero que habría que decir es que el Ministerio de Educación y el ICETEX no han atendido a 18 invitaciones que les hemos hecho a audiencias públicas y a mesas técnicas. Y ayer simplemente intenté que me dieran respuestas en la Comisión Sexta y tampoco lo hicieron. Entonces hay que decir que los vamos a perseguir hasta que le respondan a los jóvenes del ICETEX.
Representante, pues en esa conversación que pudimos ver en redes sociales, el ministro de Educación le dice que incluso la invitaría a almorzar para darle esas explicaciones. ¿Qué le dijo el señor ministro?
Carreta.
Por supuesto, de esto que usted le ha cuestionado, y es si hay presupuesto para financiar los intereses de los beneficiarios del ICETEX.
Sí, vea, el ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo al que me había invitado 2 minutos antes de dejarme botada. Y yo simplemente estaba haciendo mi trabajo como congresista, porque yo represento en este momento a unos jóvenes que votaron por mí y que me exigen que yo busque soluciones tanto en materia de control político como en materia legislativa, y por eso estamos también tramitando la reforma al ICETEX que hoy se debate en la plenaria. Yo simplemente le preguntaba al ministro y no fue capaz de responder algo tan sencillo como si en el presupuesto que está solicitando el Ministerio de Educación para 2026, ojo, están incluidos los 409,000 millones de pesos que se necesita para cumplir una ley. Ojo que estos subsidios no son un favor del gobierno o si el gobierno quiere. Es una obligación de ley, que es la ley 1911 de 2018. Y a esa pregunta tan sencilla, en donde solamente me tenían que decir, vea, representante, si los vamos a incluir, no los vamos a incluir, y si no los vamos a incluir es por esta razón, no fue capaz de responder. Si no quieren que los persigamos, si no quieren que los expongamos, respondan algo tan sencillo como si en 2026 van a dejar tirados, ya no solamente a los que dejaron tirados este año, que son 234,000 usuarios, sino al resto, porque son 500,000. Y creo que el plan de este gobierno, muy a mi pesar lo tengo que denunciar aquí, es darle 0 pesos al ICETEX para 2026. La van a marchitar por completo el otro año.
Sí, pues, representante Juvinao, permítame también saludar al representante Jaime Raúl Salamanca. Él es expresidente de la Cámara de Representantes. Muy buenos días. E inmediatamente le pregunto, usted estaba mencionando que ayer la representante Juvinao, su colega y también de la Alianza Verde, pues no podía participar en esa sesión de la Comisión Séptima para hacerle esas preguntas al señor ministro de Educación. ¿Por qué, representante Jaime Raúl?
Hola, Laura, buenos días a ti y a los oyentes, a la colega congresista, también un saludo especial. Bueno, lo primero decir que el plan del gobierno no es asignarle 0 pesos al ICETEX. En el proyecto de presupuesto que se está estudiando en este momento y que esperamos el Congreso de la República le dé el visto bueno para poder avanzar en educación en este gobierno, hay una proyección de 1.4 billones de pesos, de los cuales pues inicialmente se asignaron 492 mil millones de pesos y se espera que el Congreso de la República pueda ayudar a garantizar que el ICETEX cumpla con sus obligaciones y además se avancen en los logros en materia educativa que pues algunos congresistas quieren ocultar porque pues no les interesa reconocerle al gobierno nada de lo que se está haciendo en ningún tipo de materia. En el caso particular de la congresista, pues digamos lo que le sugerimos a ella es que presentara una proposición de debate de control político que y con todo gusto se podría tramitar según lo que establece el reglamento del Congreso y no irrumpir en una sesión donde se estaba discutiendo el tema de presupuesto con unas reglas de juego a hacer un cuestionario prácticamente nuevo que ni siquiera el gobierno tenía las posibilidades de atender toda vez que la Ley Quinta prevé que existan unos tiempos para poder absolver todas las inquietudes. Esto molestó a la congresista, llegó hasta el punto de decir que yo no era nadie pues para decirle a ella nada, y pues ya ustedes han visto en redes sociales lo que sucedió.
Sí, representante Catherine, de hecho el presidente Gustavo Petro respondió a ese video que usted compartió en sus redes sociales, en donde habla justamente de estos discursos, en los que se ha venido hablando o que se habló desde la campaña presidencial en pro de los jóvenes, de las mujeres, y él le dice entre líneas y parafraseo que el debate no es con gritos, y que las personas no pueden adueñarse, o que usted prácticamente en este momento no puede adueñarse de movimientos que nunca, en los que nunca ha participado. ¿Qué decirle al presidente respecto a esto?
Bueno, la verdad no he visto eso del presidente. ¿Eso lo acaba de poner el presidente?
Sí, lo puso hace casi una hora.
Bueno, no, tendría que leerlo primero, pero a ver, si se está refiriendo al tema de mujer y de paridad, pues ahí sí está absolutamente perdido el presidente, porque yo, mi trabajo por las mujeres lo reconoce todo el país. No lo hago en el Congreso, yo he trabajado con las mujeres desde siempre, desde que he estado en mi activismo ciudadano, que lo hice antes de ser congresista, y también con los jóvenes. Con los jóvenes también he trabajado muchísimo tiempo.
Es el tema del movimiento estudiantil, para que tú sepas, el presidente hace referencia y pone precisamente en paralelo las luchas que se han dado desde el movimiento estudiantil y, digamos, en este momento el oportunismo que tú estás ejecutando en este tema del ICETEX.
¿Y sería oportunismo por qué? ¿Porque simplemente estoy defendiendo a los jóvenes del ICETEX sabiendo que yo también fui usuaria del ICETEX? O sea, es oportunismo en este momento denunciar.
Estaba poniendo en contexto, pues, ahí de lo que el presidente acaba de decir.
Listo. Muchas gracias, representante. Pues hay que decirle al presidente que el único oportunista es él. Porque si hubo alguien que prometió un plan de salvamento para el ICETEX e instrumentalizó a los jóvenes prometiéndoles alivios, prometiéndoles condonaciones, prometiéndoles, ojo, menos deudas, y al final del día los ha traicionado con más deudas, les eliminó el subsidio a la tasa de interés a los estratos 1, 2 y 3, sabiendo que son los jóvenes más vulnerables de este país, es el presidente. Entonces, si aquí hay que hablar de oportunismo, el oportunismo realmente lamentable es el del primer gobierno de izquierda que se hizo elegir con el voto de los jóvenes y ahora sencillamente les da la espalda. Entonces, esa sería mi respuesta al presidente Petro. No, representante, déjeme por favor intervenir, que yo lo escuché a usted. Ahora le voy a responder a usted. Usted dice que el gobierno no va a financiar el ICETEX. Pues yo me temo que los hechos contradicen lo que usted está diciendo, representante, porque si bien para el ICETEX se solicitaron unos dineros desde el año pasado, solamente se aprobaron 495 mil millones para este año. Eso ya fue un recorte del 85% del presupuesto frente a lo que se le había dado a la entidad en 2024, que fueron 3.8 billones. De los 495 mil millones que se le aprobaron para este año, para los subsidios supuestamente se apropiaron 295 mil. Y esto lo dijo el presidente del ICETEX ayer, que me parece gravísimo. De esa plata, solo le han girado al ICETEX 29 mil millones de pesos. Es decir, tienen la plata de los subsidios del ICETEX parqueada. No la han girado, no la ejecutan, y en cambio sí tienen a 234 mil usuarios al borde de la locura. Yo les quiero decir, ayer el ministro me salió con una que me había tenido que bloquear por su salud mental. Hombre, por favor, seamos adultos. Aquí lo de menos es la salud mental mía, o del ministro, o del representante Jaime Raúl, o del presidente Pérez. Aquí la salud mental que está en jaque es la de las familias, que en este momento están viendo sus cuotas aumentar en 500 mil pesos, en un millón de pesos, en un millón y medio de pesos. Están embargando a la gente. Estos jóvenes están en psiquiatría. Yo estoy en contacto con estos jóvenes. Están en citas de psiquiatría para manejar los problemas de salud mental, que en este momento están supremamente lesionados por las actuaciones del gobierno. Segundo, usted dice que yo quiero ocultar los logros del gobierno. Yo no quiero ocultar ninguno de los logros del gobierno. Ojalá tuvieran logros para uno poderles salir a respaldar. Yo lo que les estoy pidiendo, de hecho, de hace rato, es que se unan a la reforma al ICETEX, que yo tengo el mayor ánimo y la mayor generosidad de construir con el gobierno el proyecto de reforma al ICETEX. Y le repito, a 18 invitaciones que les hemos hecho no nos han respondido. Y por último, usted como presidente que fue de la Cámara de Representantes tiene que saber que la ley quinta me da voz en todas las comisiones. De manera que sí, representante, yo puedo llegar a cualquier comisión, pedir la palabra e intervenir. y dado que no me dan la cara en las audiencias, dado que no me dan la cara en las mesas técnicas, dado que no vienen a los debates, ya el control político mío está radicado. Estoy esperando que me lo agenden, pero no me voy a esperar a que me lo agenden para interpelar al ministro en algo que él tiene que responder ya, y es si para 2026 van a garantizar los subsidios de los jóvenes estratos 1, 2 y 3. Es todo lo que les estoy preguntando y espero que me lo respondan.
Sí, representante Salamanca, el ministro anoche, Daniel Rojas, de Educación, en W Sin Carreta, dijo que se requieren cerca de 800 y tantos millones de pesos para tratar de cumplir con lo prometido para los usuarios hoy del ICETEX, los jóvenes. Y pues que toda esa plata va a tener que pedirse en el presupuesto que está en discusión y debate. Mejor dicho, si no se aprueba el presupuesto, no se van a dar y girar esos dineros para los estudiantes. Lo que significaría que los responsables de que no se les dé la plata y se asuman esos subsidios serían los congresistas que voten no al presupuesto si tiene que sacarse por decreto. ¿Usted qué opina de eso? Es decir, ¿es así?
Bueno, espero los mismos 15 minutos que tuvo la compañera Catherine para hablar y poder responder. Lo primero es que tiene razón el ministro en que el problema de fondo aquí es el tema del financiamiento al sector educación, que aunque es el más grande en la historia de los últimos gobiernos, porque es el logro más importante tal vez del gobierno Petro, lograr ampliar la base presupuestal de las universidades públicas y lograr en educación inicial, básica y media, inversiones que ningún gobierno en los últimos 30 años había invertido en educación. Y ahora la representante Jubinao y la oposición del uribismo quieren equiparar con una difícil situación del ICETEX que se está viviendo producto de una falta, digamos, de recursos. Pues sin lugar a dudas que a la final se resuelve el tema en la medida en que el Congreso de la República le dé más recursos al sector de educación y no le nieguen al gobierno el presupuesto ni la ley de financiamiento porque la presenta el gobierno al presidente Gustavo Petro, porque le quieren hacer oposición al presidente Petro en todo. Acá sí han habido logros y los mencionamos en el debate, que no era un debate del ICETEX, y ella efectivamente, la doctora Jubinao, tuvo la posibilidad de intervenir, como tuvimos la oportunidad de intervenir todos los congresistas en las sesiones. La Comisión Sexta, que además yo también fui presidente de la Comisión Sexta, se ha caracterizado por darle la participación a todos los congresistas, y el malestar no era ese. El malestar básicamente es que ella quiso hacer otro debate del que se estaba hablando y en el cual efectivamente se dejó claro que se han avanzado en cosas bastante importantes. Por ejemplo, algunos datos. En infraestructura educativa, en este gobierno se han intervenido 8.076 ambientes educativos construidos y se han mejorado 14.180 ambientes pedagógicos en regiones apartadas de Colombia. En el 92% de los municipios, este gobierno ha llegado a 2.210.000 niños y niñas con atención integral para la primera infancia. Y en materia de educación superior, quiere equiparar la doctora Jubinao, algunos congresistas del Centro Democrático y la oposición a este gobierno, la situación del ICETEX, a un hecho que es histórico, y es que el 97% de los estudiantes de educación superior pública en Colombia estudian con la política de gratuidad. Yo fui coordinador ponente de la ley de gratuidad en educación superior, y esa ley ha logrado que muchísimos estudiantes de Colombia, casi, no sé la cifra bien, pero casi un millón de estudiantes en Colombia puedan tener acceso a educación superior gratuita. Permíteme, por favor, termino la intervención, por favor. Yo te dejé intervenir. Esto no es una cosa menor. Como no hay plata, hay que decir que la plata que hay se tiene que intervenir con esos 4,2 billones de recursos adicionales para garantizar la mayor cobertura en materia de educación posible. Obviamente, el ICETEX no ha dejado de atender sus, digamos, obligaciones, en tanto hay más recursos, se tienen que, obviamente, garantizar mayores inversiones, pero el problema de fondo es aquí que con la poca plata que hay, se hace lo más que se puede y se ha logrado.
No es ninguna poca
más.
Plata.
Mientras
no
que,
es ninguna poca plata.
Que, perdóname, no me interrumpas. Esa es tu manera de hacer los debates, interrumpiendo a la gente, gritando a la gente, no dejando de expresar las ideas a la gente. Pero,
pero le estoy marcando que está cayendo sobre dilemas.
Es verdad que este gobierno ha invertido mucha plata en educación, que hacen falta cosas por hacer, pero que también es cierto, y en eso compartimos muchos sectores en Colombia, la solución real está en que demos un nuevo modelo de financiamiento del sistema de educación en Colombia. Por eso le hemos pedido al Congreso que apruebe la ley de financiamiento, por eso le hemos pedido al Congreso que avance en la aprobación de la reforma a la ley 30.992, por eso le hemos pedido a la oposición que apoye mayores recursos a la educación y no monte de verdad falsos dilemas diciendo que es equiparable la situación del ICETEX a las necesidades del sistema educativo.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los invitados.
Diciendo,
no, pero es que de verdad es demasiado tiempo. Sí. Joana, ¿alguna otra pregunta para la doctora Caterine?
Sí, Julio, yo no quería invitado. que se nos fuera la representante sin hablar sobre el tema del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, porque ella ha estado muy activa con eso, y pues ya sabemos que el tribunal tumbó.
Eso es con ella.
Porque ella es la autora de la ley de paridad.
Al doctor Salamanca, ¿no?
No, ella es la autora de la ley de paridad.
Entonces, al doctor Salamanca, muchas gracias por su tiempo, y proceda, por favor, Joana, a ver si algún día terminamos esta entrevista.
Sí, señor. Bueno, representante Caterine, usted hablaba de que tumbaron pues el nombramiento por parte provisional del Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, el ministro del Interior le respondía a usted: no estás tumbando nada. Una vez se posesione la ministra TIC, Florian renuncia y se puede volver a posesionar. Eres pura bulla. ¿Usted qué le responde al ministro cuando le dice eso? Porque pareciera que ahí están reconociendo que sí se estaba violando la ley de paridad.
Claro, vea, 30 segunditos, una última cosa al representante Salamanca. Plata sí hay. Ustedes han tenido los presupuestos más altos de la historia, simplemente que se han gastado un aumento de 100 billones en derroche burocrático, han dejado de ejecutar cerca de 80 billones de pesos y la poquita placa que hay en
mucha
vez de
pena,
a los
pero
jóvenes del ICT.
Me da mucha pena, pero nosotros no podemos seguir en esto porque, no, pues es que, por Dios, de verdad, representante, consideración con los oyentes. ¿Cuánto tiempo repitiendo lo mismo? Ya usted fijó su punto de vista, el señor Salamanca también. Si usted vuelve a contrarresponderle al señor Salamanca, me toca volver a llamar al señor Salamanca. Y los oyentes ya están, como nosotros, un poquito saturados del tema. ¿Algo que le quiera responder a Joana sobre esa pregunta concreta?
Sí, señor. Yo soy una de las demandantes ante el Tribunal Administrativo de la designación ilegal del señor Florián. Y hay que decirle al señor Benedetti que se asesore bien, porque yo lo que pasa es que creo que él siempre está muy mal asesorado por su equipo. Mientras esté activa la medida cautelar de suspensión provisional de la designación, no pueden volver a nombrar a Florián, porque la suspensión es a él. De manera que tienen que esperar a que el Tribunal Administrativo falle de fondo el proceso de nulidad, que yo me siento muy optimista de que lo van a anular de fondo, y en ese momento podrían ver si están cumpliendo la paridad con los otros nombramientos del resto de los ministerios, para ver si pueden en ese momento volver a posesionar a Florián. En este momento no lo pueden hacer, pero además mandan un mensaje muy perverso, Julio, y es que echa la ley, echa la trampa. Entonces tenemos un gobierno no solamente que designó de manera irregular a este señor, además caricaturizando las identidades de género, que quiero decir es una lucha real de la población LGBTI, y lo que hace el señor Florián es simplemente instrumentalizarlas, y ahora para rematar dice que está buscando la leguleyada y la triquiñuela para inclusive pasarse por encima de una medida de suspensión cautelar del tribunal. Me parece un mensaje perverso.
Sí, pues es la representante Caterine Juinado de la Alianza Verde. Le agradecemos por estos minutos en la W. Muchas gracias.